Uno de los datos del día miércoles, de un super miércoles como el que tuvimos ayer, fue el dato de inflación, un dato que era muy esperado. Había mucha expectativa por conocer el dato de inflación del quinto mes del año, porque había que ver si la inflación confirmaba la tendencia que venía registrando en los últimos seis meses, después del 8,4 que se había registrado en el mes de abril. Y en el gobierno apostaban a la posibilidad de que la inflación se ubicara por debajo del 8%. Finalmente, el dato registró un 7,8% en el mes de mayo, lo que pone el acumulado anual de los últimos 12 meses en 114%. Y el incremento en los primeros 5 meses del año en el 42,2%. Para conversar acerca de esto, vamos a dialogar esta mañana con Florencia Gutiérrez, economista del Centro de Economía Política Argentina, que nos atiende muy amablemente. Hola Florencia, Diego Penizotto te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, ahí hacía una breve introducción de los datos que se conocieron ayer, pero te pregunto cuál es tu primera lectura del dato de inflación de mayo.
Bueno, como decís vos, me parece que lo importante resaltar es que después de cinco meses consecutivos donde uno veía una escalerita de una inflación que iba subiendo, ¿no? En el mes de mayo se rompió esa tendencia, ¿no? Al alza. Entonces la suba fue un poco más moderada, fue del 7,8%, o sea, fue más moderada respecto a abril, ¿no? Seguimos estando todavía en un nivel alto. Pero cuando vos tenías un escenario en donde las consultoras preveían un IPC más cercano al 9%, a la inversa de lo que venía sucediendo los meses pasados, esta vez quedó por debajo de ese valor. Y es importante porque lo que te permite es ir de día, por lo menos particularmente en el análisis de este mes, tener como una especie de romper una inercia que siempre va para arriba, ¿no? Uno piensa, bueno, fuiste subiendo a modo escalerita el IPC, llegaste al 8,4, la apuesta era que esté cercano al 9%, y sabemos que en un régimen tan inercial como es Argentina, ¿no? En el caso de la inflación, es fácil saltar enseguida al 9% en este escenario. Entonces, romper con esa inercia me parece que es muy importante. En el análisis general, lo que uno observa es que el impacto en la suba de precios del mes de mayo fue principalmente en los regulados, en los precios regulados de la economía. Si uno ve, lo que más incrementó fue vivienda, en donde tenés agua, gas, electricidad. El incremento fue del 11,9% y claramente tuvo un impacto la total quita de subsidios en las boletas de luz. Cada uno puede cuestionar, en este escenario en donde estás tratando de moderar la suba de precios, ¿conviene avanzar en estos incrementos que terminan impactando en el IPC? Bueno, es discutible porque sabemos que primero te lo pide el Fondo Monetario Internacional, que ese es un problema, pero que también quitar los subsidios te permite también tener cierto alivio en lo fiscal, ¿no? Entonces, por eso me parece que se toman estas decisiones. Pero si sacáramos el componente de este incremento en las tarifas, el IPC hubiese subido en torno al 7%. Después, parte del análisis, tenés otros incrementos en los regulados también autorizados por el gobierno, como es el caso de salud y transporte, pero parece que lo importante resaltar es que el rubro de alimentos y bebidas quedó bastante por debajo, primero del promedio general, porque quedó en 5,8, o sea, bastante por debajo del 7,8 fue a nivel mensual, pero también quedó bastante por debajo de lo que habían sido el mes pasado, que había sido dos dígitos. En abril, seguro había incrementado 10%, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo más importante resaltar, porque la baja fue un poco más marcada, y principalmente se explica porque el componente de la carne, que tiene un peso muy fuerte dentro del IPC, no incrementó el ritmo que lo venía haciendo. Y también tuviste algunas frutas y verduras que también moderaron la suba de precios. Bueno, todo este escenario te da este 7,8%, que reitero, es todavía una inflación alta y es mala, pero al ser un poco más moderado que el mes pasado, por lo menos trae cierto alivio temporal, diría yo.
¿Cuál es el principal motor que vos advertís en ese en el ritmo del 7? ¿No? Podemos decir, si miramos la serie hacia atrás, que de los últimos 12 meses hubo al menos 8 meses que estuvieron entre el 6 y el 7, y algunos por encima del 7. Estamos caminando con una velocidad del 7% mensual mínima, ¿no? Promedio de aumento de precios. Y te pregunto, ¿a qué lo atribuís? Porque la discusión histórica de los economistas es si esto se debe a la emisión monetaria o si acá hay otros factores que juegan la partida, como señala incluso el propio gobierno y el presidente incluso ayer volvió a referir a eso, a la guerra, a la pandemia, ¿no? A la cuestión de la importación de energía. Digo, ¿a qué atribuís el ritmo de precios, más allá del dato de ayer, el ritmo de precios promedio que viene trayendo la economía en Argentina?
No, a ver, es interesante lo que vos marcás. La verdad es que cuando uno escucha a diferentes analistas económicos, vos escuchás, si querés, ponele algo más ortodoxo y algo más heterodoxo. Y la verdad es que una economía que, como decimos, funciona al 7% de base y tenés problemas todo de tinte ortodoxo, tenés problemas de tinte heterodoxo, tenés problemas de todo lo que te imagines, ¿no? Empezando de que Argentina tiene una inflación que está en niveles altos desde hace más de 10 años. Entonces la verdad es que creer que solamente es momentánea por un contexto particular, sea pandemia o sea guerra, y estás quitando parte del análisis de lo que es un componente más estructural que tiene la inflación en la Argentina. Yo creo que si bien es cierto que los impactos de guerra y de la pandemia han sido importantes, yo sumaría principalmente el de la sequía, más que nada, porque creo que hoy el principal problema que tenés para tratar de llevar este IPC para abajo a modo escalerita es que vos tenés una economía que hoy no tiene dólares, que el nivel de reservas netas está verdaderamente crítico, y entonces cualquier viento de cola te deja en un régimen nominal más alto. O sea, cualquier movimiento brusco de mercado, cualquier mal resultado electoral en las PASO, cualquier noticia que no sea favorable para el mercado, ante esta escasez de dólares y ante la posibilidad de una presión cambiaria más, o corrida cambiaria más fuerte, te deja enseguida en un 9 o 10%. Por eso digo que esta baja es temporal. Uno quisiera que se pueda sostener a la baja, pero lo cierto es que como estamos en un escenario tan incierto por lo electoral y por la falta de dólares, bueno, uno podría pensar que cualquier mínimo shock nuevamente te deja en un nivel de inflación más alto.
Te iba a preguntar, justo, ¿qué tanto influye la política en el dato, no? Porque, bueno, este que conocimos ayer es el dato de mayo, pero en junio, de repente, tuvimos una jornada muy especial ayer, todavía falta la definición de las candidaturas, y después viene agosto, y después viene octubre, ¿no? Probablemente la política sea un catalizador muy, pero muy importante este año.
Sí, sin duda, el mercado va descontando, y ya te fue descontando en el mes de abril lo que fueron los rumores de que te van a refinanciar la deuda en pesos, de que se va a dolarizar y que el tipo de cambio va a estar no saber en qué valor, y entonces el mercado todo eso te lo va descontando, digamos, antes de las elecciones. Lo cierto es que por eso digo, es importante que sobre todo el frente interno esté blindado y reducir los impactos que puedan tener las diferencias políticas, que puede tener un espacio político, lo que está bien que tenga diferencias, pero digamos, reducir eso a lo externo tiene una implicancia en lo económico, ¿no? Es el propio ministro de Economía, dice, ¿no? Lo dijo de manera muy clara, ¿no? No se entra un quilombo más. Cuando dice eso, claramente está diciendo que la política tiene un rol en la política económica, porque la economía es política, básicamente. Entonces vos podés ser ordenadito en los números, pero si en las PASO estamos hablando de que un candidato que habla de dolarizar, como puede ser Javier Milei, termina primero, bueno, claramente el mercado va a tratar de descontar eso, porque se genera una incertidumbre a qué valor va a estar el tipo de cambio, ¿no? Entonces, bueno, el escenario, la verdad, al ser electoral, es bastante complejo para lo económico. De cualquier manera, lo importante, creo yo, hoy el principal problema que tenés es el nivel crítico de reservas, y a eso se suma que vos vas a transitar un junio y un julio sin programa de incremento exportador, o sea, sin tener soja, y con no tanto stock todavía, ¿sí? De soja. Por lo menos hasta mediados de junio no vas a tener tanto stock para que te liquiden. Entonces vos vas a tener que ir administrando los dólares en este escenario complejo. Para mí eso hoy es el principal problema que vos tenés.
Hay un dato que está ahí escondido y que viene llamando, para mí es una luz de alerta hace meses, porque hace al menos 4 meses que hay un sector que es un sector muy protegido de la economía, pero que fue el primero en romper la barrera del 120% anual y se mantiene ahí, que es el sector de prendas de vestir y calzado, un sector muy sensible además, porque así como la alimentación es de primera necesidad, pero que hace meses marca datos por encima del 120, en mayo dio 124% anual de inflación. ¿Qué opinas de este tipo de sectores así puntuales que caminan mucho más acelerado, pero también arrastran, terminan arrastrando el dato de inflación mensual para arriba?
Bueno, la verdad es que lo de indumentaria es un caso que se volvió de análisis en el país. La verdad es que cuando uno tiene en cuenta qué factores inciden en el incremento de precios en el rubro, lo que ves es que va modificándose por mes, ¿no? Quizás en marzo, abril, componentes en donde tienen estacionalidad, cambio de temporada, donde los saltos son más abruptos, pero lo cierto es que hay meses en donde no justificas la temporalidad, que también tienen incrementos. Este mes particularmente fue el 7.6, corregime si no es así.
Sí, efectivamente.
Levemente por debajo del nivel general, pero de cualquier manera todavía está en un nivel alto. Acá la verdad es que cuando uno trata de investigar o hablar con diferentes agentes que están dentro del mercado del rubro textil, lo que te dicen es, bueno, tenés por un lado el componente importado del sector, que no es menor, porque lo que me decían es, por ejemplo, durante la etapa del 2015, del 2016 al 2019, hubo una desindustrialización muy fuerte en el sector de indumentaria, y por ejemplo la anilina que se producía en el país se pasó a importar. Entonces vos tenés hoy muchos componentes, algunas telas y algunos componentes importantes dentro de la industria que hoy son importados y que, bueno, esta restricción al acceso a los dólares oficiales, que muchas veces en realidad no son restricciones, sino que son el CIRA, que extiende los plazos para poder importar, hace que muchas veces los valores de referencia sean siendo los valores paralelos, ¿no? Bueno, ahí tenés un poco, si querés, de especulación con el tipo de cambio, o la falta de acceso al tipo de cambio oficial hace que muchas veces eso tenga impacto e incremento en precios. Por otro lado, también lo que muchas veces es gozando el sector es que después de lo que fue la pandemia, lo que se generó muchos cierres de talleres, sobre todo, más que te diría por la pandemia, sobre todo porque quizás muchos de los talleres que eran con manos de obra extranjera, muchos de países fronterizos, lo que terminó sucediendo es que no les terminaba conveniendo abrir el taller en la Argentina con el peso, entonces esos talleres se empezaron a abrir en países vecinos, entonces tuviste mucha menos mano de obra, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que me contaste el sector. Y después otro punto también es la medición, ¿no? Vos tenés incrementos en los lugares como shopping, que son muy marcados porque tenés muchos incrementos y aumentos en costos, y tenés aumentos en otros lugares como pueden ser ferias, o algunos comercios, que los aumentos son bastante más moderados, ¿no? Entonces también hay que ver cómo se hace el análisis de incremento de precios. Lo cierto es que, como vos decís, es un sector que está profundamente protegido, pero a su vez, como está atomizado en la línea de comercialización, es difícil pensar en, bueno, un programa, si querés, de cierta regulación de precios, que se intentó hacer con precios justos de la indumentaria. La verdad es que no se logró, porque es un sector que está en el nivel de comercialización, está muy atomizado, y la verdad es que no tiene impacto un programa de ese estilo de regulación. Y la apertura de importaciones, por ejemplo, pues si vos decís, bueno, abro la importación de la indumentaria, pero la parte final de la indumentaria, si querés, ¿no? Para que te compitan con los precios locales, y la verdad es que hoy tampoco tenés dólares para afrontar la apertura de importaciones, claro. O sea, para darles para que importen. Entonces, medio que estás ahí en una encerrona, en un sector que, bueno, a diferencia, creo yo, comparto tu análisis que es fundamental, ¿no? La indumentaria. Pero creo que a diferencia de alimentos, bueno, por lo menos uno puede elegir un poco más, ¿no? Dónde comprar, qué tipo de pilcha, en cuánto tiempo claro. renueva la campera, la remera. Así que, bueno, la verdad es que hoy lo que uno ve es que la clase media y media baja va haciendo eso, ¿no? Va cada vez y consume menos la indumentaria. Vamos a ver si eso logra, si ese consumo logra moderar el precio para abajo. Claramente un sector que sigue el consumo y por eso convalida determinados precios que muchas veces uno termina viendo, parecen insólitos, pero evidentemente terminan siendo convalidados por un sector de la población.
Florencia, te agradecemos muchísimo el contacto con Río Negro Radio.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan lindo día.
Hasta luego. Escuchabas a Florencia Gutiérrez, economista del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, en relación al dato de inflación del 7,8% referido al mes de mayo que se conoció en el día de ayer.